fíjate, el otro día me fijaba yo cuando llegaba a Madrid, esa boina que muchas veces tienen las grandes ciudades y que se coloca, que no existe cuando cae una tormenta o desaparece momentáneamente, y que parece que vivimos en un oasis. Entonces de repente miras al cielo y dices, Dios, qué limpio está todo, qué sensación de limpieza, de que no hay contaminación. Pues el 63% de los madrileños cree que lo peor de vivir en la capital es la contaminación. Y en el caso de Barcelona la cifra es del 59%. Hoy es el día sin coches. No sé si servirá de algo, pero se pone de esta manera punto final a la Semana Europea de Movilidad. Y quizás se pueda notar de alguna manera, yo creo que no, pero si nos concienciamos de que el uso de la bicicleta es para mejor y nos puede hacer a todos mucho más sanos, pues mira, simplemente por eso se da por bien empleado.
O del transporte público.
Sí, 37 ciudades españolas superaban los niveles recomendados de contaminación. 37. La peor, la línea de la Concepción, la más contaminada. Las Palmas de Gran Canaria, la que menos. Y hay consecuencias para nuestra salud: infartos, ataques cerebrales, neumonías, neumopatías crónicas, cáncer de pulmón están detrás de la contaminación. Hay muchas enfermedades que podrían acabarse. Respirar aire de mala calidad es el noveno factor de riesgo respecto a la salud. De hecho, hace algunos años los investigadores están observando que tiene un efecto también neurotóxico real. Hay un doctor en el Centro de Epidemiología Ambiental de Barcelona que conoce esto a la perfección. El doctor Jordi Suñé, el director del Centro de Epidemiología Ambiental de Barcelona, un reconocido investigador internacional que lleva más de 30 años estudiando el aire que respiramos y la relación entre medio ambiente y salud. Doctor, buenos días.
Pues muy buenos días.
¿Qué consecuencias puede tener y qué consecuencias tiene realmente esta contaminación sobre nuestra salud?
Mire, este año han pasado dos cosas muy importantes. La Organización Mundial de la Salud, que es una agencia gubernamental, ha declarado a sus expertos de la Agencia Internacional del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, han declarado que la contaminación urbana del aire es un cancerígeno probado. De hecho, la OMS reconoce muy pocos cancerígenos como probados en humanos, menos de 50. Y en este caso, esto tiene una importancia muy fundamental porque sí, tiene consecuencias que pueden llegar a ser de tipo legal. Es decir, hay gente que podría incluso tomar esta vía si tiene un problema de cáncer de pulmón. Una segunda cosa que ha pasado es que la Organización Mundial de la Salud, este año, en marzo del 2014, también en uno de los informes de sus expertos, ha declarado que el problema ambiental más importante en relación a la salud en el mundo es la contaminación urbana, por toda la acumulación de evidencias que hemos ido aportando los investigadores durante los últimos años, que son inmensas. De manera que, entre todos los riesgos de la salud que pueden tener a ver con el medio ambiente, que ahora podríamos sospechar, desde problemas de pesticidas, problemas de antenas, problemas de metales, la contaminación atmosférica lo supera de mucho.
¿Y cuáles son esas enfermedades? Pues ha dicho ya dos cosas muy interesantes, ¿eh? La primera es un poco, es muy práctica, pero ojo como alguien empiece a tomar las medidas que usted decía. Y en segundo lugar, ¿cuáles son estas enfermedades?
Usted ha mencionado algunas. O sea, clásicamente sabíamos que tenía afectado el aparato respiratorio. En el cambio de siglo ya los cardiólogos americanos declararon que estaba súper probado que era uno de los factores determinantes del infarto de miocardio. En este momento estamos muy centrados en lo que pasa al inicio de la vida. Por ejemplo, nosotros estamos realizando un estudio en varias zonas de España que se llama INMA, que seguimos a las mujeres durante su embarazo y a los niños a lo largo de la infancia. En este momento ya estos niños hemos estudiado hasta los 4 años, de manera que hemos visto y publicado en las mejores revistas de la especialidad que la contaminación atmosférica durante el embarazo en las gestantes tenía que ver con el crecimiento prenatal, el peso del niño, que a menor peso es una desventaja en salud para lo largo de la vida, tiene que ver con el desarrollo pulmonar de estos niños tiene que ver con la patología respiratoria durante los primeros años de vida de estos niños y tiene que ver con el desarrollo neurológico de estos niños.
Mire, doctor, es que yo me paso la vida con el Ventolin dichoso, ¿eh? Es que no, yo creo que y voy a las consultas y voy a urgencias y hay muchísimos casos de gente que tiene bronquiolitis. ¿Todo esto es debido a la contaminación,
bueno,
doctor?
Claro, estamos hablando de lo que llamamos enfermedades complejas, que quiere decir que tienen múltiples factores de riesgo. Pero sin duda sabemos que la contaminación atmosférica es un irritante bronquial y produce una inflamación en las vías aéreas y, lo que es peor, una inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hace la contaminación atmosférica, además de afectar el aparato respiratorio, lo que está haciendo es acelerar la vejez. O sea, lo que nos está haciendo es que nuestro árbol circulatorio envejece antes de lo que debería.
Bueno, le escucha también José Luis Pérez, director de informativos de COPE, que seguro que se ha pasado también alguna tarde en urgencias con
también
sus hijos y con bronquiolitis.
El Ventolin me suena mucho.
Sí, ¿verdad?
También.
El Tervamin, yo me sé todas esas historias también.
De todas formas, claro, es que escuchándole todo lo que nos dice, con una sensatez abrumadora, a mí, aparte del Ventolin, me entra miedo por los niños y por los mayores,
sí,
fundamentalmente. Quiero decir, en el día a día, ¿qué podemos hacer? Porque esto de la polución, la contaminación, no se resuelve de hoy para mañana.
Mascarillas, que ir con como los asiáticos.
Exacto. ¿Tenemos que ir como los asiáticos con mascarillas y demás? ¿O eso tampoco ayuda?
Oiga, a ver, esto se ha de solucionar de manera colectiva. En Europa hay más de 200 ciudades que han tomado iniciativas, que han pacificado el tránsito y que han hecho que la contaminación disminuya. De manera que soluciones hay. En estas ciudades no solo se ha visto que estas medidas disminuyen la contaminación, sino que mejora la salud de sus habitantes. De manera que lo que hemos de hacer es tomarnos en serio el problema y tomar medidas. Medidas que requieren políticas que no sean de corto plazo. Esto, evidentemente, para implementar estas medidas se necesita un largo recorrido y son medidas a medio plazo.
Sí, ahora, porque es mentalizar a la población. O sea, que es un cambio de mentalidad lo que hay que hacer, ¿eh?
Claro, pero usted mencionaba 60% de personas que consideran que este es un problema.
Sí.
Esto debe tener una traslación en las políticas urbanas. Y entonces, lo que no se puede hacer es que las administraciones jueguen unas con otras a esconder el problema. Porque, ¿qué pasa? Que los ayuntamientos podrían, por ejemplo, cerrar zonas de la ciudad a vehículos contaminantes. Pero para hacer esto, lo que se necesitaría sería que, por ejemplo, todo el parque de mercancías, que es un parque que todo el día está en la calle, pero que está envejecido, necesitaríamos ayudarles para que se renovase este. Esto no está en manos
de... Sí, no es fácil. Una última pregunta, doctor. Por mi parte, por lo menos. ¿Cómo estamos en relación con el resto de Europa? Del mundo ya hemos visto algunos casos extremos, pero con el resto de Europa...
Claro, aquí el sur de Europa, pero por ejemplo en Italia ya empiezan a haber planes de descontaminación. El sur de Europa es la zona más contaminada de la Europa comunitaria. Estamos al doble de contaminación que el norte de Europa. O sea que estamos Grecia, Italia, España, Portugal, estamos el doble del norte de Europa. Esto, tenemos unos valores decentes si los comparamos con el resto del mundo, sobre todo Sudamérica y sobre todo Asia, que tienen entre 5 y 10.
Sí, sí, hemos visto unas imágenes.
Pero dentro de Europa, que es nuestro ámbito, pues tenemos muchos deberes para hacer.
Estábamos hablando en el medio plazo, de soluciones en el medio plazo, pero yo vuelvo a lo inmediato. ¿Hay, no sé, algún paliativo? Nos está diciendo que el problema no es muy serio. O sea, ¿hay algún paliativo? No sé, tenemos que tomar en las grandes ciudades y en la época de más polución, tomar, yo qué sé, no sé, se me ocurre, vitaminas, limpiar de alguna manera los pulmones. ¿Hay algo que podamos hacer en lo inmediato?
Mire, el confinamiento no sirve de mucho.
Claro.
Entonces, sí, hay estudios que han hablado de algunas mascarillas, pero estas mascarillas deben ser súper buenas, súper caras, porque estamos hablando de partículas de muy pequeño tamaño. O sea, cualquier
tampoco
mascarilla...
No. O sea, que tampoco. Las mascarillas estas de papel no valen para nada.
No valen para nada, en absoluto.
¿Y sueros marinos?
¿Perdone?
¿Un suero, por ejemplo, marino?
No. No. Entonces, la otra, evidentemente, hay una solución lógica, que es que si uno va en bicicleta o corre, pues que escoge vías menos contaminadas, porque la situación es que dentro de una ciudad hay gran variabilidad en la contaminación atmosférica. Hay vías donde hay gran contaminación y a 100 metros tenemos niveles mucho más bajos, porque la contaminación disminuye radicalmente en distancias de menos de 50 metros. Entonces, hay otra solución que tampoco no es muy evidente, pero tenemos ciertos hallazgos preliminares, que es que una dieta rica en antioxidantes, es decir, en vegetales, en frutas, esta dieta pues tamponaría los efectos oxidativos de la contaminación atmosférica y los contraactuaría. Esto todavía no lo tenemos probado, pero
pues doctor Suñé, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y sus recomendaciones. El director del Centro de Epidemiología Ambiental de Barcelona, una eminencia a nivel internacional, le agradezco que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Este hombre es una eminencia a nivel internacional.
Eminencia, lo sabe explicar muy bien.
Sí, lo explica muy bien.
Que no siempre es lo mismo, lo uno y lo otro.
Fíjate que a mí esto del día sin coches que soy me parece una soberana estupidez, pero si vale para mentalizarnos...
Te ha hecho hablar de ello.
Sí, bueno,
eso
afortunadamente.
Mira, eso es verdad.
De todas formas,
es que a veces también deberíamos hablar mucho más, ¿eh? ¿Recordáis aquello de los pollos con dioxinas y demás?
Sí,
grandes
sí,
titulares,
sí.
Todos nos volcábamos, tal, y estaba muy mal, evidentemente. Pero los expertos, como esta eminencia que has tenido tú hoy, te decían, vamos a ver, esto de las dioxinas, no os engañéis. Esto es estar medio minuto delante de un tubo de escape y ya tienes dioxinas que si te comes toda una granja de pollos.
O sea, Yo es que para estas cosas soy muy partidario de hacer peatonales. Yo en Madrid, me vais a perdonar que ponga el ejemplo de aquí, soy muy de pueblo, lo siento. Pero ya hacía peatonal el Paseo de Recoletos, la Cuesta de los Jerónimos y la Cuesta Almoyano. Y todo el centro para andar.
Sí, pero al final o lo haces a las bravas o no lo haces.
Sí,
y mira, yo también te voy a ganar a Pulerino. En Pamplona pasó lo mismo. la avenida Carlos III, parecía imposible que se pudiera hacer peatonal.
¿Y cuánto se ha ganado?
Vamos, se ha ganado muchísimo. Pues y ya nadie protesta. Es que...
Totalmente. Bueno, pues sí, somos muy de andar. En este programa.